queremos proclamar la gran verdad que aunque la muerte es poderosa, Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte, hermanos. Y esa es la buena noticia del Evangelio. La muerte será todo lo poderosa, pero Jesús, que es la vida y de quien emana la vida, la fuente de la vida, tiene todo poder y tiene toda autoridad sobre la muerte. Qué bendición hermosa de estar aquí y estar celebrando 30 años de aniversario. Nosotros creemos que obviamente la reunión del día domingo es para el Señor, del Señor, por el Señor. Y por eso al final es que vamos a hacer algo de nuestro aniversario. Y lo que vamos a hacer es sencillamente darle gracias a Él, porque Él es el que ha permitido que nosotros estemos aquí. Pero obviamente en ese número 30 ahí hay tantas historias, tantas personas, tantas cosas buenas, tantas risas, tanto llanto, y el Señor hasta aquí nos ha traído. Así que damos gracias al Señor. Y qué bueno que algunos de los hermanos que fundaron con nosotros y que Dios permitió esa gracia han podido llegar y están aquí. Al final les vamos a reconocer. Así que yo quiero ir rápido al sermón de esta mañana, en la continuación de nuestra serie de sermones expositivos del Evangelio según Lucas. Le voy a pedir que me acompañe al capítulo 7 del Evangelio de Lucas y vamos a leer los versos del 11 hasta el 17. Versos del 11 hasta el 17, ese pasaje que cubre un prodigio, un milagro, una obra sobrenatural, una obra extraordinaria que es Cristo resucitando a un hombre joven, a un el hijo de una viuda, hijo único de una viuda que falleció, y Cristo hace un milagro extraordinario. Así que leemos en Lucas capítulo 7, versos del 11 hasta el 17. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hemos titulado este sermón: Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. La muerte es poderosa, hermanos, y tiende a confundir a la gente. No es fácil lidiar con las pérdidas en la vida, son difíciles de llevar. La muerte tiene esa cualidad de traer dolor, de traer tristeza, de llevarnos en un proceso, no en un evento, sino en un proceso de asimilación de la pérdida. Es una de esas cosas que en la vida la gente no gusta de hablar, no quieren tratar el tema, no quieren tocar el tema porque es difícil. Yo recuerdo hace años atrás estaba visitando un hermano en el hospital, iba con otro de los líderes de la iglesia de hace muchos años atrás, y de repente cuando iba a tomar el ascensor escuché que alguien me gritaba: "Pastor, pastor, ayúdeme". Y cuando me volteo frente a la puerta de un cuarto, estaba esta hermana que era parte de la iglesia, una mujer bastante joven, y pues acudimos. Y entonces ella lo que me dice es: "Mi papá está muriendo y no lo quieren ayudar". A lo cual obviamente yo me espanté, como que su papá está muriendo y no lo quieren ayudar. Pero cuando intenté abrir la puerta, obviamente me topé con el personal que estaba trabajando la situación, y me explicaron que ante la situación ella estaba confundida, pues toda la familia había firmado el acuerdo de no resucitación, lo cual estaba inclusive colocado en la tapa principal o externa del récord. Pero a la hora de ver a su familiar en esos momentos finales donde estaba expirando, ella no pudo contener el deseo de que le ayudaran, que lo trataran de revivir, que le dieran resucitación cardiopulmonar. Y obviamente las enfermeras y los profesionales estaban en un jaque, porque esto es legal, estaba en la tapa del récord, no resucitación, pero ella estaba gritando intensamente que ayudaran a su papá. La realidad es que cuando entré al cuarto y hablé con ellos y vi al caballero, que también era miembro de la iglesia, hace rato que él había partido. Era obvio por sus facciones, por el color de la piel, que en realidad hace rato que él había partido con el Señor. Y entonces pues pude ir afuera y tranquilizar a su hija, que estaba sola con él en ese momento. Uno dice que se prepara para la muerte aún de sus familiares que están enfermos ya. Este hermano estaba hace tiempo padeciendo de Alzheimer y murió a consecuencias, ¿no?, de esta enfermedad. Y a pesar de que estuvo encamado por mucho tiempo, a la hora de ver expirar a quien amamos, es difícil, hermanos. Se nos confunde la mente, el dolor es tan intenso que nubla nuestros pensamientos. Y esta mañana nuestro pasaje nos lleva a ese tema, y queremos mirar primero el poder de la muerte. Ese es el primer punto que queremos tocar: el poder de la muerte. La muerte es poderosa, hermanos. Fíjate que en este pasaje nos muestra Lucas que después que Jesús habló la palabra para que el siervo del centurión fuese sanado, entonces continuó su camino para continuar haciendo su ministerio. Y más o menos 25 millas adelante se encaminaba hacia otra villa. Es interesante que Lucas a estas villas le está llamando ciudades, pero podría ser, ¿verdad? Podríamos otra vez traer el dilema aquel de si Caguas era ciudad, si era pueblo, si era ciudad o era pueblo. Pero es que eran pequeñas, eran bien pequeñas y se le llamaban villas. Pero Lucas les llama ciudades. Tanto Capernaum como Naín eran villas pequeñas. Lo interesante es que aquí va a haber un encuentro con una procesión fúnebre. Dice: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Si usted se fija, Lucas ya está separando aquí los discípulos de la multitud que sigue a Cristo. O sea, muchos de los discípulos, de aquellos comprometidos o más comprometidos con la causa y el ministerio de Cristo, estaban siguiéndolo ese día. Pero también había una gran multitud de gente. simplemente de los curiosos o de los que querían ver los milagros o gente que necesitaba un milagro y estaban detrás de Jesús para ver si lograban tener uno o ser testigos de alguno. Y dice que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Así que ponga en su mente dos procesiones que van y van a encontrarse inevitablemente. Una procesión va a chocar con la otra, y yo quiero representar que una es la procesión de la vida y la otra es la procesión de la muerte. La procesión de la vida va encabezada por aquel de quien Juan escribió: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa procesión de la vida estaba encabezada por aquel que dijo de sí mismo: yo soy el camino y la verdad y la vida. El mismo que también exclamó: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El mismo que se describió a sí mismo como: yo soy el pan de vida. Jesús encabezaba esa procesión que representa la vida. Pero de la ciudad de Naín, saliendo de la puerta, estaba otra procesión que representa la muerte. Había quebranto, había dolor, y si usted ha leído algo acerca de las costumbres de los entierros judíos en aquel tiempo, recuerde que inclusive para demostrar el dolor y la pérdida, contrataban a un grupo de mujeres que venían llorando. No necesariamente lloraban porque sentían la pérdida del muerto, sino porque les pagaban y eran parte de la procesión y venían dando alaridos y venían llorando y venían gritando, y era obviamente a pie. Yo no sé si usted ha tenido oportunidad, pero hace años también atrás, en el pueblo de Salina, cuando teníamos allá una iglesia, en uno de esos momentos que estaba allí, vi un entierro de pueblo, o sea, de gente que estaban cargando el féretro para el cementerio. Yo nunca había visto eso en mi vida, pues yo me crié allá en Carolina, en la ciudad de Carolina. Y nunca había visto eso, siempre había visto el carro fúnebre llevando el cuerpo del muerto hacia el cementerio. Pero esa vez lo vi y la gente, aunque iban obviamente de manera reverente, pero era interesante ver cómo se movía. Ahora, hace poco en un video vi otro entierro, pero la persona que había muerto parece que era músico, estaba en la música, y entonces iban a pie, pero iban tocando pleneras, iban tocando tamboras, iban con ese sabor cultural de nuestra tierra. Pero aquí, recuerda, es una procesión judía, viene todo este quebranto, todo este dolor, y Jesús se entera de que esta mujer que ha perdido a su único hijo es una viuda, lo que indica que el panorama era mucho más sombrío, mucho más oscuro, y que esta mujer no solamente estaba enfrentando la pérdida de su hijo, con todo el dolor que eso debe representar para un padre. Yo creo que el dolor más grande que un padre o una madre puede tener es la muerte de su hijo antes que la de uno mismo. Ese es el dolor más desgarrador que un ser humano debe sentir en la vida. Pero para colmo, esta mujer también no solamente perdía a su hijo, sino con él perdía todo su sustento económico, todo su apoyo en la vida, y quedaba a merced de la caridad de la gente. Recuerde, aquí no habían programas de tarjetas para ayudar a las familias que no tienen o que tienen pocos ingresos. Aquí no había nada de esto. Simplemente quedaba a merced de la gente que pudiera tener misericordia de ella. Así que Jesús sabía que esto era un cuadro difícil. La caravana de la vida o la procesión de la vida va a chocar con la procesión de la muerte. Y tenemos que entender, hermanos, que la muerte es poderosa. Cuando yo miro la situación de esta viuda, no sé a usted, pero a mí me recuerda el libro de Ruth. Me recuerda a Noemí, la mujer que habiendo salido de Israel con su esposo Elimelec, porque había hambruna, querían mejorar su vida y fueron a Moab a ver si les iba mejor, pero no les fue mejor, les fue horriblemente peor. Su esposo Elimelec murió y luego al tiempo sus hijos que se habían casado con mujeres moabitas, ambos murieron. Y ahora esta mujer israelita en una tierra extraña, pagana, queda viuda y sin hijos. Y fue tanto el dolor, es tanta el quebranto de su corazón, que ella pidió que dejaran de llamarla Noemí, porque su nombre, al traducirse, depende del idioma en que se traduzca, puede significar inclusive dulzura o algo delicado, dulce. Y ella dijo: no me llamen más Noemí, no me llamen más dulzura, llámenme Mara, que significa amargura, porque ella entendió que en amargura ella ahora estaba viviendo, que en amargura ella entendía su vida se iba a continuar desarrollando. Así que, hermanos, la muerte es poderosa. De hecho, la muerte es universal. La muerte no discrimina ni hace acepción de personas. La muerte toma a todos, a los blancos, a los negros, a los amarillos, a los marrones. Ella no discrimina de nada ni de nadie, ni de culturas, ni de etnias, ni de razas. Usted puede haber visto en National Geographic algún documental de alguna raza de gente o alguna etnia que tienen vidas más longevas que otras, y lo hemos visto. Pero lo que nunca veremos en un documental de National Geographic es alguna raza o alguna etnia de gente que nunca hayan sido tocados por la muerte. Gente que nunca nadie de su raza, de su estirpe haya muerto. ¿Por qué? Porque la muerte es universal. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en el capítulo 5 de su carta, en el verso 12, nos dice la razón. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte tanto espiritual como física, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, hermanos. Es universal, está en todo lugar, nadie se escapa de ella. Ni los billonarios se escapan de ella. Recordaba mientras hacía este sermón la vida de Steve Jobs, el CEO de Apple. Este hombre tenía billones de dólares, tenía todos los recursos para tratar de extender su vida, pero simplemente no pudo. A través del cáncer, la muerte llegó irremisiblemente. Ni tratamientos, ni los mejores especialistas que consultaría en todo el mundo teniendo el dinero para ello pudieron alargarle la vida. En el tiempo determinado simplemente murió. También buscando algunas otras cosas se me quebrantó el corazón, porque sigo a veces a un pastor y teólogo joven, un hombre bastante joven, caballero joven llamado Tim Challis. Y yo no sabía que hace dos años atrás, Tim Challis perdió a su único hijo varón, un muchacho que estaba preparándose para ser pastor, estaba estudiando en el seminario que, según él describe, había sido, era un hijo tan leal, tan especial, tan dado al Señor, tan entregado a la causa de Cristo, a la familia. Y estando en el seminario jugando fútbol con los amigos, a los 20 años de edad, sin tener ninguna condición cardíaca, sin tener ninguna enfermedad, sin que nadie le hiciera nada, sin que hubiera consumido ninguna cosa, cayó desplomado con un ataque masivo y a los 20 años murió. Murió ese día. Y Tim Challis relata y ha escrito también un libro de cómo lidiar con el dolor de esta manera. Aquí no estamos hablando que hubo avisos, aquí estamos hablando que es de repente. Son esos momentos donde la soberanía de Dios se vuelve una doctrina que creemos o en realidad no creemos. Porque es fácil creer la soberanía de Dios cuando ella concuerda con todos mis planes y con todas las cosas buenas que yo quiero para mi vida. Pero ¿y qué tal cuando lo que Dios ha decidido es contrario a mis planes y contrario a lo que yo pienso que debe ser y sufrimiento viene a mi vida? La muerte realmente es poderosa. Pero ese es solamente el primer punto de nuestro sermón. Porque en el segundo punto de este sermón queremos proclamar la gran verdad que aunque la muerte es poderosa, así de poderosa, como les indiqué, Jesús tiene poder y autoridad sobre la muerte, hermanos. Y esa es la buena noticia del Evangelio. La muerte será todo lo poderosa que ella quiera, y en verdad no es lo que ella quiera, sino que Dios le permita ser. Pero Jesús, que es la vida y de quien emana la vida, la fuente de la vida, tiene todo poder y tiene toda autoridad sobre la muerte. Y cuando tratamos de hacer esa comparación, hermanos, no piense que estamos comparando a fuerzas que se puedan igualar en algún momento. No estamos hablando de comparar un petardo, ¿qué es un petardo? Un garbancito de los que uno explota con la bomba nuclear. A ese nivel de separación, entiéndalo. Jesús tiene todo poder, toda autoridad sobre la muerte. Y dice nuestro pasaje de Lucas en el verso 13. Recuerde que las dos caravanas están para chocar, están para conectarse. La caravana de la vida se va a juntar con la caravana de la muerte. Y lo interesante que vamos a ver es cómo Jesús inmediatamente se mete en la caravana de la muerte. Jesús pudo haber dicho a toda la gente que venía con él: alto, alto, échense un lado, dejemos que pase la procesión. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Se supone que hagamos cuando vemos una procesión funeral en la carretera. O usted de los que se le adelanta y le corta frente al fúnebre sin importarle nada. No, nosotros, oye, deja que pase. No, Jesús pudo haber dicho a toda la multitud que venía con él: abran paso para la procesión fúnebre y seguir su camino a Naín. Pero no. Cuando las dos caravanas se encontraron, Jesús dejó a su caravana, a su procesión, y fue y se metió en la procesión fúnebre. Porque así es nuestro Salvador, siempre entrando, inmiscuyéndose donde está el dolor, donde está el quebranto, donde está el luto, donde está la soledad, donde está la debilidad. Hermanos, así es nuestro Salvador. Y Lucas registra: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Ahora, aquí hay algo interesante que quizás usted no se ha dado cuenta. Para ser honesto, yo tampoco me he dado cuenta. Me enteré por un comentario. Y es que es la primera vez que Lucas, él mismo, hay otros que le han dicho Señor en el libro de Lucas a Jesús, incluyendo en el relato anterior, el centurión cuando mandó a los segundos que mandó, no a los ancianos, cuando mandó a los amigos, la frase que él le pidió que dijeran es Señor. Pero es la primera vez que Lucas, de su puño y letra, escribe y nombra, en vez de Jesús, nombra al Señor. Dice, y cuando el Señor la vio. Y es importante, hermanos, que entendamos que esto no es casual, ni es frugal. Esto no fue que Lucas pues, le dio con decirle Señor, vamos, es sinónimo entre Jesús y Señor, no. Lucas está cada vez más, mientras el Evangelio sigue su curso, abriéndonos el escenario a la identidad de Jesús, a la identidad real de aquel que es verdaderamente hombre, pero que es verdaderamente Dios y que ciertamente es el Señor, el amo, el dueño, el creador de todas las cosas, que con su propia palabra creó y sostiene el universo con la palabra de su poder, con la palabra de su autoridad. Hermanos, yo no sé a usted, pero a mí esa mezcla de compasión, de poder y de autoridad en la persona de Jesús, a mí me enternece el corazón. Porque podemos ver a alguien poderoso, podemos ver a alguien desplegar gran autoridad, pero no necesariamente compasión, no necesariamente misericordia, no necesariamente gentileza. Es más, en un mundo caído como el nuestro, lo común es que a la gente que se le da mucho poder y que a la gente que se le da mucha autoridad, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Se corrompen y se enaltecen. Quizás a alguien aquí le ha pasado. En algunos no lo traiga, es retórico, pero a lo mejor en tu trabajo, un compañero, un peer de tu propia clasificación llegó a un puesto mayor, mucho mayor que tú, a tener autoridad sobre ti. Y cuando eran peers, era una persona sencilla y compasiva. Y cuando llegó arriba, cambió y se tornó un tirano porque ahora tenía poder. Jesús es esta, o presenta esta gloriosa mezcla de alguien que tiene todo el poder, hermanos. Alguien que tiene toda la autoridad, pero todo ese poder y autoridad está envuelto en la bondad, la gentileza, la misericordia y sobre todo la compasión. Porque aunque ya lo indiqué en otro sermón, es importante que entendamos que cuando aquí dice que el Señor la, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. No fue que Jesús la vio y dijo, ay bendito. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Vemos algo triste, una noticia, wow, si esta madre perdió a su hijo, ay bendito. Y eso está bien porque indica cierta empatía, pero hasta ahí llegamos, hasta ahí llega nuestra situación. Jesús no está mostrando solo un sentimiento superficial de empatía con el dolor ajeno. Una vez más le indico que la palabra que se usa para compasión aquí puede ser usada para describir las entrañas, no me entiende, las tripas de una persona. ¿Y por qué esa palabra hebrea es así? Porque indica de dónde procede la compasión, o sea, es de la profundidad del ser. No es simplemente liviana, cosmética, no es superficial, es desde las entrañas, y la compasión de Jesús resulta siempre en acción. La compasión de Jesús resulta en el moverse, y cuando la vio, o sea, de solo verla, de solo observarla, la Escritura dice, se compadeció de ella. Oh, hermanos, a mí versos como este me animan tanto, me consuelan tanto. Cuando yo me crié en la iglesia, muchos años atrás, no saqué cuentas, unos años atrás, casi siempre que hablaban de Dios me veía, Dios te ve, eran el espectro negativo. Casi siempre que me daban una clase de escuela bíblica, es Dios te ve. Oh my Lord. Será hasta canciones teníamos de escuela bíblica que te llevaban, oh, Dios me ve, Dios me ve. Entonces siempre es el sentido, Dios me ve en mi pecado. Bueno, y es verdad, estamos desnudos ante Él realmente. Pero yo tengo una buena noticia esta mañana. No solamente te ve en tu pecado, porque Él conoce nuestros pecados, pero Él nos ve en nuestro dolor, en nuestra aflicción, en nuestro quebranto, en nuestras dolencias, en nuestras debilidades. Tenemos un Salvador suficiente, que sus ojos están puestos sobre nosotros. Cuando en un momento estés sufriendo, cuando la oscuridad se cierna sobre ti y la tentación sea a sentirte solo y que nadie está contigo, recuerda que no es verdad eso. Es mentira absolutamente, porque Él está con nosotros, hermano. Atravesando en medio del dolor, Él está con nosotros. Él nos está contemplando, y no solamente eso, tiene compasión de nosotros. Tiene compasión de sus hijos. Tiene compasión de su pueblo. A mí me encanta el Salmo 103:13. Salmo 103:13. ¿Cuántos son padres aquí? Si un hijo nos llama en un momento de necesidad, y sabemos que es un momento de necesidad real, yo creo que no muchos padres aquí dirían, no, mira, esta es la hora que yo tomo café, no puedo ir a ayudarte, mira a ver si hay algún vecino. No, hermanos, ¿por qué? Porque aunque nuestros hijos sean adultos, los que ya los tenemos adultos y ya salidos de la casa, hay una situación en nuestras mentes y cerebros paternales y maternales que nos hacen seguir viéndolos como los mismos niños necesitados de cuidados y de amor que teníamos antes en la casa. En la escalera de nuestra casa tenemos unas fotos de nuestros hijos de hace tiempo atrás, y cuando yo subo esa escalera es como revivir, verlos en esa edad. Y por eso la Biblia nos muestra que como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. De nosotros. ¿Sí? De nosotros. Y sabe, pareciera, espero que esto no sea una herejía, después me escribe la policía reformada, pero pareciera que Dios también tiene esa situación. ¿Por qué se compadece? Lo dice el otro verso. Porque se acuerda que somos polvo. Se acuerda que sin Él nosotros no podemos realmente tener una vida llena y una vida plena. Se acuerda de nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. De hecho, El profeta Isaías, en el capítulo 49 de su libro, en el contexto de una profecía que trae consolación y que habla de la consolación de los que saldrían del cautiverio, el pueblo que saldría del cautiverio, Isaías 49:14 le habla a Sion. Pero Sion dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. 40 años, hermanos. Me dejó Jehová. El Señor se olvidó de mí. ¿Cuál es la contestación del Señor para ese pueblo? Y debe ser para nosotros también de gran ánimo. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Pues el Señor nos dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca. Esa es la compasión de la que estamos hablando aquí, cuando Jesús alzó los ojos y vio a esta mujer. Esta mujer es una mujer del pacto, una mujer del pueblo de Dios. Jesús se compadeció de ella. De hecho, el próximo verso en Isaías 49 es el famoso verso que dice que para no dejar de vernos en ningún momento, te tengo esculpida en mis manos. Y bien, eso es una metáfora. No estamos hablando ahora que hagamos eso. ¡Ay, Señor, me tiene esculpido en sus manos! Es una metáfora que indica algo que es obvio, porque Dios es omnisciente, Dios nunca puede olvidar nada. Pero Él quiere que en nuestra condición estemos tan claros de que Él no olvidará, que dice: en mis manos te llevo esculpida para no olvidarte ni un momento. Dios se lo dijo a Israel, y no voy a entrar en eso, pero si usted hace un estudio de Isaías 49, los primeros 7 versos son el segundo cántico del siervo, y al final de todo eso está hablando de Cristo, está hablando de el siervo, el que venía, y al final de los finales también tiene que ver con el pueblo de Dios y tiene que ver con nosotros. En su compasión, Jesús se acerca, se mete en la procesión fúnebre y le dice a esta mujer unas palabras inimaginables. Es más, es un imperativo. Es un imperativo. Jesús no dijo: mira, tranquilízate. No, no. ¿Qué le dijo Jesús? No llores. Punto. Ahí está. No llores. 2 palabras en esa oración. No llores. No se ofenda a nadie, hermano, por favor. Pero en nuestra cultura cristiana tenemos tantas frases vacías cuando vamos a las funerarias o vamos a consolar a gente que ha tenido una pérdida. Y hay algunas de ellas que ya debemos aprender y dejar de usarlas. Cuando la gente está sufriendo inmediatamente la pérdida de un ser querido, una de las frases que es interesante es: tranquilo, él está en un lugar mejor. I know, yo sé, pero a mí me duele que no esté aquí conmigo. En vez de un estudio bíblico de la eternidad, necesito alguien que empáticamente llore conmigo un momento. Pero nosotros somos tan espirituales que vamos a la gente y dicen: no, pero no llores. Pero en nuestra boca esas palabras son vacías. En nuestra boca esas palabras son inclusive, en mi humilde opinión, crueles. ¿Cómo que no llore? Que no llore. Cuando murió mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, el único de mis hermanos que que ha muerto. Es difícil, somos 10 y uno el Señor lo llamó ya a los 70 y tantos años. Y recuerdo, fuimos a la funeraria, yo iba a predicar, pero la iglesia donde él participaba tenía una primera, un primer segmento. Y ellos eligieron este tipo de celebración, de decir, no, aquí no hay por qué llorar, aquí todo es gozo, aquí todo es alegría, porque él está con el Señor en el reino de los cielos. Amén. Pero esa no es la única parte que estamos viviendo aquí. Aquí hay otra parte, hay una mezcla de la esperanza ciertísima de la vida eterna con la partida física de aquellos que amamos y que no le veremos más, ni se relacionará más en nuestras vidas. Y a veces la iglesia es un poco insensible a eso. Hagamos esta tremenda celebración y gloria a Dios, claro que sí, pero no se puede eliminar la parte del dolor. Pero Jesús le dice a esta mujer: no llores. ¿Por qué, pastor? Porque en la boca de Jesús, el Señor, es la única boca donde esas palabras no eran vacías. Porque Él estaba diciendo palabras que Él tenía autoridad para cumplirlas. Porque Él tenía y tiene el poder sobre la muerte. No llores, era el anuncio de que esa procesión fúnebre en un segundo cambiaría de tono. En un momento cambiaría de actitud. En un momento las plañideras, las que lloran, tendrían que callarse la boca y dejar de llorar, porque el Señor, el amo, el dueño del universo, aquel que cuando da su voz todas las cosas tienen que obedecer, estaba a punto de cambiar toda esa situación. Por eso le dijo: no llores. Yo no sé qué habrá pasado por la mente de esa madre. ¿Pero quién es este extraño que me dice que no llore, mi hijo? Y acto seguido Jesús se acercó al féretro. Es la traducción al español, pero no piense que era un féretro como el que nosotros usamos. Era más bien una litera fúnebre, no tan liviano como una camilla, pero no era un féretro cubierto. Entienda que nuestra cultura occidental, influenciada por otras culturas anteriores, queriéndonos alejarnos también del tema de la muerte, embellecemos la muerte. Acuérdense, embellecemos la muerte. Otra vez, no quiero molestar a nadie, pero si usted lo ha dicho, está bien. Pero casi siempre que voy a una funeraria, algún familiar me dice cándidamente: creo que mi familiar está en el cielo. Digo: ¿por qué? Porque mira su rostro cómo murió. Yo no le quiero romper la burbuja, pero ese rostro lo prepararon los que maquillan y los que mueven las facciones del rostro allá detrás en la funeraria. El medidor para que alguien haya ido al cielo no tiene nada que ver con su rostro ni cómo murió. El único medidor es que la persona haya muerto poniendo su confianza únicamente en Cristo Jesús. Así, si murió así, puede haber muerto decapitado o en el peor accidente del mundo, que no podamos ni observar su rostro, y podríamos tener la esperanza ciertísima de que está con el Señor en gloria y en paz eterna. Pero nosotros queremos embellecer la muerte. Nuestra cultura no solamente embellece la muerte. Para minimizarla, ahora en subculturas de nuestra sociedad, tratamos de presentar a los muertos como que no están muertos. Jugando dominó en una motora de pie. Mano, eso mete miedo. eso mete miedo. Yo nunca he tenido temor a los cuerpos. Yo fui enfermero profesional y he tenido cadáveres, o sea, personas que han muerto en mi turno atendiéndolos, y pues sé lo que es eso. Pero nuestra cultura ha llegado al exceso, tratando de mostrar, no está muerto, está jugando dominó. No está jugando dominó, está muerto. Y si no puso su fe en Cristo y murió, donde Él está, no se juega dominó. No hay juegos. Es dolor y quebranto eterno, separación de Dios eterna. Por eso este es un buen momento, antes de continuar el sermón, para decirle a cualquier persona que está aquí esta mañana o que escucha mi voz a través de las redes, o que esta grabación le llegue, que hoy es un gran día para reflexionar en la vida y en la muerte. En la vida y en la muerte. Porque usted hoy siente que domina su vida, que usted tiene vida y usted puede hacer con ella lo que quiera, que usted la va a estirar, la va a vivir al máximo. Esas son nuestras palabras: vive al máximo. Ahora los anuncios de los planes médicos hacen creer a los viejos que no son viejos. ¿Tú no has visto esa vaina? ¿Tú no has visto esa vaina? Ponen a nuestros señores de 90 años: ahora que empieza la vida. ¿Empieza de qué? Mira, estás para caer muerto ya, mijo. Recógete. ¿Tú no has visto eso? Muchacho. Son antibíblico, hermanos. No. Pero mira, eso es antibíblico. Uno tiene que tener una mesura sobria de la vida. Estoy diciendo que ahora estoy a los 60 años, empieza, ay Dios, no estoy diciendo eso. Pero hay que ser sobrios con la vida y la muerte. Y hay que entender que no, los 70 y los 80 no son los nuevos 50, siguen siendo los 80 y los 90. No son los nuevos 50. Porque nadie puede. Sí, Auri, tú también estás en ese paquete. Jesús se acercó, hermanos, y tocó el féretro. Lucas, a mí me encanta el Evangelio de Lucas, hermanos. Es de los cuatro, es mi evangelio favorito, aunque Juan obviamente tiene un lugar muy especial. Pero es que Lucas pone frases que obliga a uno a preguntarse: ¿por qué Lucas tiene que poner el detalle que lo tocó, si eso no cambia nada en la historia? ¿Cambia nada? La historia, si lo tocó o no lo tocó, eso no va a cambiar nada. Pero si Lucas lo coloca, y usted entiende que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante, infalible, autoritativa, entonces usted entiende que nada está ahí por estar. Que todo lo que está escrito tiene un propósito, tiene una razón. Lucas, vuelvo a decirles, que está ampliando y contribuyendo a la identidad de Cristo, a su autoridad como Señor. Y Lucas una vez más quiere implicar que Cristo es el único, porque es el Señor de gloria, que puede tocar lo que los religiosos y los fariseos conforme a la ley califican como inmundo. Pero en vez de él hacerse inmundo, él purifica lo que toca. Tocar un féretro era ser inmundo. Pero a Jesús no le importaba lo que iban a calificar los religiosos. Jesús tocó el féretro porque Él es el Señor de gloria. Y Él le iba a demostrar a la muerte quién es el Señor sobre ella. ¿Quién tiene autoridad sobre ella? Porque la muerte es poderosa, pero Jesús es más poderoso que la muerte. Y es interesante observar que acto seguido, esto no pasó nada, desde no llores hasta ahora han pasado un par de minutos, lo más. Y Jesús entonces habla al muerto. Jesús le habla al muerto. Yo les tengo que confesar algo. Cuando nosotros estábamos allá en el carismatismo ese excesivo y creyendo que podíamos hacer cualquier cosa, hasta levantar muertos, pues así predicamos. Y yo empecé a predicar una serie así de milagros y de cosas. Y años después, una hermana, que no voy a mencionar su nombre obviamente, que no está aquí, me confesó que ella, impulsada por todo eso, cuando iba a las funerarias, esperaba que los familiares se sentaran y eso, y se pegaba al féretro para hablarle al muerto. Decirle, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Y con mucho dolor, esto es serio, esto no es un chiste, a usted le parece un chiste. Con mucho dolor me dijo, pero nunca pasó nada. Ni se movieron. Y yo, ¿tú estás consciente que esos muertos que tú le estás hablando estaban preparados y todo? Que les sacaron todo, que no tienen nada. Sí, pastor, pero yo lo intenté porque usted dijo eso. Usted dijo que íbamos a resucitar muertos. Ahí fue que yo comprendí ese día con temor reverente que era importante lo que yo decía. Y que si yo decía algo que no era correcto y no bíblico, iba a mal dirigir y a engañar a la gente. Por eso, pararse aquí, hermanos, es una de las cosas más sobrias que uno puede hacer. Mi personalidad, sí, a mí me sale algún chiste, usted se ríe, pero esto es lo más sobrio. Y nunca tome lo que yo digo a priori. Vaya a la Escritura, confronte la Escritura para ver si lo que predicamos es la verdad de la Escritura. Jesús le habló a este joven. ¿Y saben qué pasó? Que inmediatamente se incorporó, hermanos. Se sentó. ¡Qué espectáculo! Se sentó y empezó a hablar. ¡Dios mío! Se sentó y comenzó a hablar. No nos dice... Aquí hubiera sido tremendo que Lucas nos hubiera dicho qué fue lo que dijo. Porque nosotros, especialmente a los puertorriqueños, una nota, esta nota para la raza boricua aquí en la Biblia. ¿Qué quieren? Yo quisiera saber qué dijo. Porque estar muerto, caer sentado, hablando. ¿Hablando qué? Quizá preguntando, ¿dónde yo estaba? ¿Qué pasó? Hablando. Oh, hermanos, usted trate de colocarse en ese escenario. Esto es gigante. O sea, en el escenario anterior, Jesús habló la palabra a un hombre que estaba muriendo. Eso es grande también. Pero aquí es un hombre que estaba muerto. No hay señal de vida, no hay signos vitales, está muerto. Y Jesús solamente le habló unas palabras: joven, a ti te digo, levántate. ¿Entendemos nosotros la autoridad de Cristo? ¿Entendemos nosotros la autoridad de la palabra de Cristo? Es tal autoridad que no solo el viento y el mar tienen que obedecerle, que la muerte tiene que doblegarse a la voz de aquel que le ordena que suelte a quien él está liberando de la muerte. A ti te digo, levántate. Y se incorporó. Porque ante la autoridad de la palabra, ese joven no tenía otra alternativa. Entiéndalo bien. Una vez que Cristo le dijo a este joven muerto, a ti te digo, levántate. Él no tenía opción. Tenía que levantarse. Esa es la razón por la que cuando Cristo levantó a Lázaro, mencionó su nombre: Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Porque si solamente Cristo dice, ven fuera, hubiera sido interesante todos los muertos saliendo de las tumbas aquellas y el lío que se hubiera formado. Porque cuando Jesús da su palabra autoritativa, hermanos, la misma que creó el universo, la misma que puso en orden todo el cosmos. Nada puede resistirse a la voz autoritativa de Jesús. Hoy, oh, cuánto a mí eso me da ánimo, porque yo sé que eso también pasó espiritualmente el día y la hora en que Jesús nos llamó a nosotros de la muerte espiritual y nos llamó a salir de la tumba espiritual y de la muerte espiritual. No había manera de que nos negáramos. La gente puede discutir que la gracia es resistible, irresistible, hermanos. A la voz del Señor, ningún muerto espiritual puede resistirse. Y es mi oración esta mañana, que Dios aquí, a través de su palabra, resucite algún muerto espiritualmente esta mañana. ¿Muerto, pastor? ¿Aquí hay muertos? Sí, pueden haber muertos espirituales. Pastor, ¿qué es muerte espiritual? Estar separados de Dios, como lo que pasó al principio cuando Adán pecó. Muerte espiritual primero, muerte física después. Y es mi fe que si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y es mi oración que el Señor te resucite, que puedas ver que tu vida sin Él está vacía, es hueca, que tus logros, tus metas, tus sueños, tus alcances, lo que sea, no tiene ningún sentido si Jesús no es el Señor de tu vida. Punto número 3 y terminamos, hermanos. No solamente la muerte es poderosa, pero no solamente Jesús es mucho más poderoso que ella y tiene total autoridad sobre ella, sino hay algo todavía mejor. Jesús destruirá finalmente la muerte. Finalmente Jesús la destruirá. Eso será un boletín interesante. El día que la muerte murió, va a ser un boletín extraordinario. El día que la muerte murió. Si usted se dio cuenta, hay una frase del verso anterior que dejé fuera. Es otra de esas frases de Lucas que pone a uno a pensar. Pero ¿por qué Lucas escribió eso? Se levantó y habló. ¿Y qué dice la frase siguiente? ¿Qué dice la frase siguiente? Vamos a ver lo que están siguiendo el sermón. ¿Qué dice la frase siguiente? ¿Y lo qué? Y lo dio a su madre. Sea honesto, ¿usted entendió esa frase? ¿Cómo que lo dio a su madre? ¿Esto era un bebé? ¿Esto no era un bebé? Lo dio a su madre, se lo entregó a su madre. Es obvio, estaba la mamá ahí. Debía haber una alegría inmensa, un asombro inmenso. Jesús lo dio. Bueno, es probable que Lucas esté haciendo algo más con esa frase. Es probable que Lucas ha tomado esta frase exacta de otra parte de la Biblia y que una vez más quiere mostrar la autoridad de Cristo y de sus palabras como uno que no solo es un gran profeta, sino es el Señor. Porque recuerde, y el pastor Daniel muy bien introdujo lo que le voy a decir ahora cuando trajo su pasaje el domingo pasado. Estos dos milagros, estos dos sucesos son prácticamente gemelos, y el propósito de Lucas es hacerlos desembocar en el próximo pasaje, que es la pregunta de Juan el Bautista a Jesús: ¿eres tú el que vendría o tenemos que esperar a otro? Jesús va a contestar esa pregunta y luego va a hablar sobre Juan el Bautista. Pero no quiero adelantar eso. ¿De dónde pudo haber Lucas sacado esta frase e intercalarla aquí en un momento tan importante como este? Usted recuerda, en el primer libro de Reyes hay un profeta, un gran profeta de hecho, que se llama Elías. El profeta Elías, cuando anunció la sequía que venía, Dios lo alimentó en varias formas, pero luego lo envió a que fuera a una viuda en Sarepta de Sidón, a una viuda gentil, de hecho, no judía. Y ustedes saben que él llegó allí, en verdad ya no tenía comida, y Dios hizo un milagro extraordinario donde el aceite de la tinaja y la harina no se escaseaban, o sea, no se desaparecían, seguían fluyendo por un milagro que solamente Dios puede hacer. Pero de repente el hijo de esta mujer cae gravemente enfermo y muere. Esta mujer va donde Elías y le reclama. Dice: ¿eso es lo que tú has venido a hacer a mi casa? ¿A sacar a luz mis pecados y hacer que mi hijo muriera? Wow, hermanos, qué acusación. Y Elías agarra al muchacho y se lo lleva para el aposento donde él se estaba quedando y lo tiende sobre la cama y empieza a pleitear con Dios, a pleitear su caso con Dios, y decirle: Señor, pero esto es lo que has hecho con esta viuda. Le has matado a su hijo. Y se tiende sobre el muchacho tres veces mientras ora a Dios y le ruega: devuélvele la vida. Y a la tercera vez, el joven resucitó. Y dice el primer libro de Reyes, capítulo 17, el verso 33, y lo dio a su madre. Lucas está buscando en esta gloriosa edición que él está haciendo en este evangelio demostrarnos la autoridad, la grandeza de la persona de Cristo, y que no es comparable con el más grande de los profetas que, valga la redundancia, en el profetismo de Israel haya existido. Esa es la razón por la cual la gente que estaban allí alrededor de Jesús, tanto la comitiva fúnebre que acompañaba a la mujer como la multitud que estaba con Jesús, comenzaron a proclamar, comenzaron a amedrentarse, asombrarse reverentemente y glorificar a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Oh, hermanos, la gente fue sobrecogida por una actitud de reverencia, de temor, de asombro, conectando también lo que acababan de ver con la visitación de Dios, como con los profetas de la antigüedad. Esta palabra visitación, en otras traducciones, podría verse como cuidado de Dios. Dios ha revivido su cuidado sobre su pueblo. Dios ha bendecido también, podría decirse, pero Dios ha visitado a su pueblo. Si usted recuerda el último capítulo de Génesis, José está para morir y llama a sus hermanos y les dice: yo estoy para morir. Estoy parafraseando, pero quiero que sepan que Dios visitará a su pueblo y los hará subir de aquí de Egipto a la tierra que el Señor les dio. Cuando ustedes se vayan, llévense mis huesos con ustedes y entiérrenme en la posesión que Dios le dio a su pueblo. Y usted, si después va al libro de Éxodo, va a ver que eso mismo obedeció Moisés. Cuando salieron y Dios hizo todos los milagros y todas las plagas y salieron, se acordaron: busquen los huesos de José, porque él hizo jurar a sus hermanos que el día que saliéramos lleváramos los huesos, porque Dios visitaría a su pueblo. Y lo visitó, los liberó de la esclavitud. Volviendo al libro de Ruth y Noemí, una vez que Noemí queda viuda y está desprovista, se entera que ahora en Israel Dios ha visitado a su pueblo con comida. Y entonces Noemí se propone regresar a Israel. Hay salmos que nos dicen que Dios visita su creación y hace llover sobre ella con abundancia y la cuida y la protege. Hermanos, lo importante con este pasaje hoy es recordar que estas historias no están desconectadas del hilo de revelación, del hilo que representa la historia final de la redención, que desde el Antiguo Testamento, los milagros de resurrecciones bajo los ministerios del profeta Elías y el profeta Eliseo, y en el Nuevo las resurrecciones de Lázaro, de este joven y de la hija de Jairo, representan más que solamente resurrecciones físicas, sino que apuntan a dos cosas. Una, a la resurrección espiritual necesaria para la salvación, a que el hombre muerto en sus delitos y pecados necesita que Dios inicie primero la obra salvífica, resucitándolo de la muerte, para entonces poder darle la fe necesaria para creer al sacrificio de Cristo. Pero también representa, como segundo, que el último enemigo que será puesto a los pies de Cristo será la muerte. Y en Primera de Corintios capítulo 15 verso 22 en adelante, Pablo escribe: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Por eso es que cualquier aplicación que hagamos de este sermón hoy primero tiene que ver con nuestro temor a la muerte. Es normal que la persona sin fe, el no creyente, viva aterrado de la muerte. Y aunque traten de evitarla, de no tocar el tema, de no pensar en eso, de no traerlo al ruedo, de no involucrarse en conversaciones, la realidad es que la gente vive aterrada de la muerte. Por eso es que el entretenimiento se ha vuelto tan grande, tan importante. La gente quiere adormecerse, la gente quiere realmente sacar de su mente todo aquello que le pueda mostrar que va a morir, que sus días están contados sobre la faz de la tierra y que no puede multiplicar ni siquiera un segundo de su propia vida. Pero lo que no es correcto, ni es lo normal, es que nosotros, los creyentes, vivamos con ese mismo terror y temor a la muerte. ¿Por qué? No es porque nosotros seamos temerarios, no es porque nosotros seamos más valientes, no tiene nada que ver con nosotros. Y tiene todo que ver con aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos, cuando uno cree eso de corazón, se empieza a perder el temor a la muerte. Porque en realidad el cristiano descubre que para nosotros la muerte podrá ser un enemigo, como Pablo lo declara aquí en Primera de Corintios, pero para nosotros también es un ujier y un servidor, que lo único que puede hacer es abrirnos la puerta hacia la vida eterna que ya Cristo nos dio el día que creímos. Esta mañana, en este pasaje, glorificamos a Cristo, hermanos. Glorificamos al Señor porque Él tiene el poder de la vida y el poder de la muerte. Y si usted ha creído en Él, entonces usted tiene vida eterna. Y si usted no ha creído en Él, esta mañana la buena noticia te ha sido predicada. El Evangelio te ha sido predicado. Te pregunto, ¿qué te impide creer? ¿Qué te impide creer esta mañana en Jesús?